Muy buenas tardes, 13 horas 30 minutos en COPE Más Valladolid. Arranca una semana más el Achón. A partir de este martes estaremos en esta cita semanalmente durante todo este tiempo de cuaresma para hablar ya de cómo se van preparando la Semana Santa de Valladolid. La verdad es que son muchísimas las actividades, muchos los actos importantes que a partir de ya empiezan a desarrollarse organizados por las distintas cofradías de nuestra capital, y también hablaremos en algunos programas, como no, de lo que sucede en la provincia, que tiene Semanas Santas importantísimas. El saludo de Miriam Alonso en el control central de sonido, de quien les habla Juan Carlos Pérez de la Fuente, y como siempre muy bien rodeado de los contertulios habituales de El Achón, Javier Burrieza, historiador vallisoletano. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
El periodista Ángel Cuaresma, buenas tardes.
Buenas tardes. Sabéis que hay colegio el lunes y el martes santo.
Yo creo que ese tema ya lo hemos tratado en repetidas ocasiones, y lo que te rondaré, Morena, es una de las cuestiones que nos gustaría tratar con los responsables también de la Junta de Castilla y León, incluso con las escuelas católicas, a quienes invitamos a que nos cuenten un poquito su postura, su posición y cómo se puede solucionar ese tema, si es que tiene solución. El webmaster de Valladolid Cofrade es Diego Arias Madero. Mader, buenas tardes.
Buenas tardes. A 38 días para el Viernes de Dolores, es decir, 40 días para el Domingo de Ramos. Esto está, ya está aquí. Venimos hoy con una agenda repletísima. Este año es una multitud de actos que iremos desgranando durante toda esta cuaresma.
Acabamos de inaugurar, todavía no hemos inaugurado la cuaresma, llega mañana miércoles de ceniza, hoy martes de carnaval, pero ya tenemos sobre la mesa toda la programación de este mes de febrero y de marzo, con un montón de pregones y de, como decía antes, de actos importantes. La semana pasada habíamos anunciado al inicio del programa que esperábamos la visita del pregonero de la Semana Santa de este año, Ángel María de Pablos. No pudo ser en ese momento, pero sí que está con nosotros hoy en el programa, y le vamos a saludar ya para que, por supuesto, forme parte de la tertulia en el momento que él también lo desee. Ángel María, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a todos.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Porque nosotros llevamos, yo no sé, el Achón lleva 12 años, creo que esta es la 13ª temporada del Achón, y llevamos todos estos años abogando porque la voz de Ángel María de Pablo suene en la Catedral de Valladolid en el pregón de la Semana Santa vallisoletana. Y por fin, este año, que le parecía imposible a Ángel María el poder estar, bueno, realizando el pregón, tal y como estaban las cosas anteriormente, quiero decir.
En función de lo que hemos hablado antes, de que un periodista dijo que yo invitaba a mi padre a participar en el pregón de este año, pues es que yo siempre he creído que mi padre debió de dar también él, en su momento, el pregón de la Semana Santa de Valladolid. Sin embargo, se murió sin darlo, y entonces yo ya tenía pocas esperanzas, ¿no?, de que contasen conmigo. Pero bueno, ahí arriba en el cielo hay alguien que lo ordena todo, y lo ha acabado de ordenar todo lo que han desordenado los hombres, ¿no?
No, además es que yo entro al trapo de lo que dice Ángel María, ¿no?, de todo lo que han desordenado los hombres, pero al final, si se me permite una expresión muy poco cristiana, es que a veces el diablo todo lo enreda. Y cuando digo diablo, lo digo de una manera etérea, ¿no?, como un concepto muy etéreo, porque cuando lo que aquí acabamos de decir, ¿no?, cuando parecía que ya se habían juntado los astros para que hubiera vía libre, pues de repente tengo no sé qué compromiso con no sé quién, que me parece muy bien porque ha hecho algo muy importante por la ciudad. Vale, pues es el año que viene. Ahora, de repente, era una bendita noticia, nos nombran la tan deseada también llegada del obispo auxiliar. Bueno, pues ahora que pregone el obispo auxiliar. Bueno, este año no se ha cruzado nada por medio.
No, estábamos cruzando los dedos para que Ángel María pudiera dar su pregón. Un pregón que nos puede avanzar más o menos por dónde va a ir o cómo va a ser.
Bueno, es un pregón eminentemente literario, ¿no? Voy a seguir un poco el tema de las procesiones más que de las cofradías, aunque bueno, al hablar de las procesiones hay que hablar también de las cofradías, ¿no? Pero claro, más que nada citarlas, porque si me pongo a hablar la historia de las cofradías, pues necesito, como necesita Javier, ¿cuántos días para hablar de las procesiones de antaño? ¿No?
Muchas páginas.
Muchas páginas, ¿no? Entonces, cuando a mí me dijeron que lo podía dar al año siguiente, yo escribí un pregón que está escrito y que estaba en mi ordenador, como es lógico, ¿no? Y fue un pregón que leí a petición de, precisamente, ¿cómo le llamó tú a este señor?
Webmaster.
No, el Webmaster.
No es nada de huevos.
De la...
En el año 2008, creo recordar, que pronunciaste un magnífico pregón en esas jornadas de exaltación a la Semana Santa que realizamos.
Que eran magníficas.
Uno de los mejores pregones que se han escuchado en Valladolid. Y si este que vas a realizar sigue esa misma línea, yo creo que no.
El que voy a realizar es el que os di a vosotros, la línea argumental, digamos, la línea general. Lo que pasa es que han pasado muchos años, han cambiado muchas cosas, hay nuevas imágenes, hay cambios de nombre en las cofradías, hay una serie de cosas. Entonces lo único que he hecho ha sido adaptarlo al tiempo actual, adaptarlo al 2018, y como decía este periodista, y dar paso a mi padre, que el hombre no está aquí ya con nosotros, pero va a estar de alguna manera, porque en muchos poemas de los que... y coloco según en qué pasos, en qué cofradías, en qué momento, pues son del libro que hicimos juntos. No sé si os acordáis.
Eli.
Sí, que mi padre escribió, en vida, claro, una guía lírica. Él no la puso más título que Guía Lírica de la Semana Santa de Valladolid. Y cuando murió, bueno, pues yo tenía el libro y demás, pero un día me llamaron de la Junta de Cofradías para pedirme autorización para reeditarle. Y yo les dije que encantado, que claro, como no iba a estar encantado de que reeditasen una obra de mi padre, que ya no estaba entre nosotros, pues estupendo, ¿no? Pero claro, José Miguel, que es muy listo, me dijo, ya, pero... Y claro, cuando te dicen ya, pero, te pones a la defensiva, sacas las manos por delante, a ver. Dijo, no, es que cuando tu padre hizo ese libro, pues había, no sé si me dijo, 15 o 16 procesiones, y ahora hay 54.
Entonces, que se le ocurre estuquería, vamos.
Sí. Y entonces me dijo, queremos que tú lo completes. Y yo, que no había pensado en lo más mínimo en eso, pues me pudo la soberbia de decir, hombre, firmar un libro junto a mi padre, que para mí ha sido no solo mi padre, sino también mi amigo y también mi maestro en temas periodísticos, en temas literarios y demás, pues era una tentación. Y dije, bueno, pues venga, pues sí que lo hago. Y en ese libro hay los poemas de mi padre y hay los poemas míos. Os traigo uno que es el del cartel, pero que ese es mío. Ese, de hecho, aquí voy a dar yo la cara, porque si encima traigo también a mi padre a la radio. Bueno, mi padre hizo mucha radio, o sea que tampoco le hubiera extrañado.
Él fue redactor jefe y director del Norte Castilla, ¿no? Ángel de Pablo Chapado.
Ángel de Pablo Chapado, sí, sí.
Y además, Publio. Era su.
Publio era la columnita esa que hacía de entrada en la segunda, en la página 2. Sí. Y bueno, y luego tenía las glosas de actualidad en la sede, en aquel momento, en Radio Valladolid, en aquel momento.
Él escribió también mucho de Semana Santa, además de esa guía lírica.
Sí.
El día a día, o era de los autores que se unía, pues como... Pues porque mira, entonces en los periódicos, el Norte Castilla, Diario Regional, Libertad, además había una nómina de autores pues que han escrito sobre la Semana Santa, páginas sí, bellísimas, ¿no?
Sí, no, yo, mira, no lo he comprobado, porque yo tengo... yo cuando murió, mi madre me desempeñó en que yo tenía que publicar toda la obra de mi padre. Y entonces la publicamos en varios libros, en tres libros.
Sí.
En una estaba la poesía, en otra estaba la prosa, y en otra yo metí las glosas de actualidad. Que estaban, bueno, mi padre escribía en su mesa del despacho y luego los metía en el cajón este que estaba siempre a la derecha hasta que se colmaba. ¿Qué pasaba? Que de cerrarle y de abrirle, las páginas de arriba se rompían todas porque estaban hechas un Cristo. Pero bueno, quiero decir que yo fui recopilando, sobre todo por actividades. Pero mira, no me acuerdo si de la Semana Santa, hombre, seguro que sí.
Seguro que sí.
No creo que en esos días tan importantes él se fuera de...
Oye, ¿cómo era tu vida de Semana Santa?
Bueno, pues yo, por ejemplo, hay gente que lo sabe y no me importa decirlo, porque yo lo que quiero es la Semana Santa por encima de muchas cosas, ¿no? Pero yo no nací y crecí los primeros años en el atrio de Santiago. Cuando yo me asomaba en estos días de Semana Santa al balcón de mi casa, yo lo que veía abajo era la cofradía de las siete palabras preparándose o para salir, y luego oíamos los tambores, las gaitas, que entonces la cofradía de las siete palabras llevaba unas gaitas de aviación cuando volvían, ¿no? Y entonces yo me asomaba allí y veía. Mis padres eran cofrades del Nazareno. tenían una devoción especial en el Nazareno. Cuando yo di el pregón de Semana Santa en Medina de Río Seco, me preguntaron, que yo, a mí me han dicho que no, que aquí toma la decisión la Junta de Cofradías. Me parece estupendo, yo no me opongo. Pero a mí me preguntaron en Río Seco que qué paso quería. Yo pedí el Nazareno en recuerdo de mis padres, ¿no? Y mis padres al principio me dijeron, no, tú te harás del Nazareno. Dije, no, yo de esos señores de abajo, que además llevaron un color rojo muy bonito. Y que, hombre, lo del Nazareno lo llevaban de terciopelo, con lo cual, oye, tampoco hay que echarlo en saco roto, ¿no? Pero yo me hice de las siete palabras. Y entonces yo empecé a salir en las procesiones, pero ya no cuando había que salir vestido de monaguillo, que a mí eso no me gustaba. Me gustaba el capirote. Pues yo debía tener 14 o 15 años cuando empecé a salir en las procesiones. Luego, cuando me puse enfermo y me podía pasar cualquier cosa en una procesión, lo que tampoco quería era dar un espectáculo en una procesión, en cualquier sitio donde le discurrí, porque, oye, la procesión del Viernes Santo, que era la preferente nuestra, en aquel momento era larga, era lenta, y es que no se acababa nunca. Entonces yo estaba ya muy delicado.
Eso sigue opinando mucha gente, ¿eh? A pesar de que sea más corta y que se vaya más deprisa, pero vamos, sigue opinando. Y ha cambiado mucho la Semana Santa de como la recuerda de niño Ángel María de Pablos a como la vemos ahora.
Bueno, es que la Semana Santa de entonces yo no la vivía, yo no la veía, la vivía desde dentro. Y yo creo que pasa como a los actores, por ejemplo, de teatro, que cuando estás en el escenario, pues estás en el escenario, pero no tienes la sensación de todo lo que estás viendo. Cuando estás fuera, sí, ya tienes una imagen más amplia, más completa, y entonces te das cuenta. Pero yo, cuando salía en las procesiones, yo lo que me gustaba era primero vestirme y luego acompañar al paso y vivir con intensidad. Yo recuerdo que en las primeras épocas nuestras se rezaba en la cofradía el rosario, íbamos rezando el rosario. Había una devoción grande. No se cruzaba las procesiones, que a mí es una de las cosas que no me gustan, el que la gente vaya para un sitio y tenga que cruzar por medio de una procesión, pues a mí me parece fatal. Pues en aquella época nosotros lo que procurábamos era dar un pequeño rodeo, que tampoco era muy grande, ¿no? Y para llegar a casa, si es que teníamos que cruzar por el medio de una procesión. Pero bueno, quiero decir que vivíamos con intensidad y era otra forma de vivir la Semana Santa.
Y sobre esta mesa salen a veces temas un poco conflictivos, como el tema de las vacaciones escolares. Sí. ¿Qué le parece a Ángel María de Pablos esta discusión o esta normativa que obliga a que un año la Semana Santa, las vacaciones escolares coincidan con la Semana Santa, otro año no? ¿Debería de ser una ciudad o una comunidad como la nuestra que tanto vende la Semana Santa o quiere vender la Semana Santa?
Claro. Es que yo creo que en educación se están equivocando, porque eso también es una forma de educar a los críos, ¿no? Yo quiero decir que si la Semana Santa son días sagrados para todos los cristianos, pues son sagrados y en todos hay que respetarles. Y si un crío... Yo tengo nietos, pero yo tengo amigos con niños pequeños que están deseando salir. Mira, hay una muchacha con la que estuve hablando el otro día, que tiene a una niña que va en todas las procesiones de Semana Santa. Y el Jueves Santo la viste de Manola. Y entonces, para ella es una ilusión. Pero este año... No me digas por qué, cada uno monta su vida como quiere, ¿no? Pues se van a ir de vacaciones. Y entonces la preguntó a la niña, ¿tú qué prefieres, irte a la playa con papá y mamá o estar en las procesiones? Y dijo, yo estar en las procesiones. Bueno, es una forma de que los nuevos valores de la Semana Santa, como la cantera de los deportes, pues sepa que aquello es importante, ¿no?
Para que nadie se ofenda, no. Habrá que decir que la viste de Manola o de Manolo. No se vaya a ofender a alguien.
No, perdona.
No, ahí por ahí sí que no voy a entrar.
No, verdad que no.
La viste de Manola. Y si uno quiere ir de Manolo, que se vaya, que se lo haga, que haga en carnavales, que a lo mejor se puede ir.
Que no hay colegio, por cierto.
Es que lo de las tradiciones, es que ha sido el otro día Santa Águeda. Yo todavía no he oído a nadie que quiere ser águedo. ¿Eh? A ningún hombre le he oído que quiere ser águedo. Hay una tradición que es X. y hay que respetar esa tradición. Es que todavía a mí no me entra en la cabeza, y por favor, ya sé que mucha gente está diciendo este es un retrógrado y es un antiguo y es no, lo que quieras, pero...
Pero Juan Carlos, si pero... No es un problema de ser retrógrado, ¿no? Es un problema de lenguaje.
Ya no, bueno, lo del lenguaje ya sí, es otro claro. tema, aparte.
Es que es un tema de lenguaje. No hay águedos.
Aquí en esta casa trabajan una serie de periodistas y no periodistas, en ningún caso. Y por mucho que se empeñe, quien se empeñe, las portavozas, quien quiera.
Los antiguos lo hacían muy bien porque había reglas de las cofradías donde ahí sí que había cofrades y cofradas.
Exactamente, eso es.
Y cofradas, sí.
Y cofrades y hermanas y de eso, devoción.
Lo que sí, puedes escuchar cuando se lee la regla de la cofradía de las angustias. No, sí, se hace
yo tenía una vecina que se hizo también de Nazareno como mis padres.
Aunque ese es un término histórico, lo de cofradas. Claro. Ahora en día.
Cuando se empezó a aceptar en las cofradías la presencia de la mujer, incluso con el capirote. Claro, decir que,
67, no, que eso me parece muy bien.
Eso ha salvado muchas crisis.
Pero esa chica, además, a mí es que no me emociona. No me gustó, porque dijo, anda, vas a ir con el Nazareno, sí, me he hecho cofrade del Nazareno.
Sí, perfecto.
Sí. Oye, antes has dicho, son días santos para los cristianos, y para los que no son cristianos, naturalmente no son días santos, pero yo creo que la Semana Santa también, en el ámbito de la educación, puede servir para enseñar mucho sobre la tradición, sobre la mentalidad, sobre el patrimonio de un pueblo, ¿no?
Yo no sé si los críos y las crías, no sé si serán capaces de recordar, hombre, supongo que sí, ¿no? Pero de recordar muchas de las cosas que les enseñan en clase, ¿no? Pero lo que van a vivir en directo, yendo con su padre, yendo con su amigo, yendo con, o sea, en una procesión y que han vivido esa procesión y la otra y... Eso no lo van a olvidar nunca. Eso es una forma de comportarse también. Yo recuerdo que en nuestra época, yo no sé en la vuestra, que sois muy jóvenes, Dios, que ya me es que sale la barba y voy a acabar por no afeitarme, ¿sabes? Pero en aquella época, pues, medio santo al cielo por el ínterin que he metido. ¿Estábamos hablando?
Sí, de que la diferencia que hay entre absorber conocimientos en clase o absorberlos en la calle con los amigos y con la familia. Creo que iban por ahí el argumento.
Sí, ¿no? Que son cosas con las que convives, y como las convives, las vives dos veces.
No, que te entran con más alegría, te entran más alegría.
Y las recuerdas más tiempo.
Porque en ningún momento cuando nosotros hablamos de estas cosas de las vacaciones, no tenemos ninguna intención de confesionalidad, es decir, de hacer de la sociedad que todo el mundo tenga que pasar por esto, sino claramente nosotros tenemos, hay una coincidencia en la Semana Santa, una coincidencia de fiesta religiosa, de fiesta también tradicional en nuestra tierra, y que son los días, desde el punto de vista de la tradición, más fuertes, claro, no solamente en la ciudad, sino también en los pueblos. Tú y yo hemos ido a pregoneros en Medina de Rioseco, y hay que ver lo que es Medina de Rioseco. Hombre. Medina de Rioseco, la capacidad de reunión familiar se produce más en Semana Santa que en la Navidad.
Que en las fiestas del pueblo.
Que en las fiestas de San Juan.
Una cosa, es que veo la hora y digo que tenemos, que tiene Ángel María de Pablos que recitarnos este poema dedicado a Jesús atado a la columna, la gran obra de Gregorio Fernández, que este año ilustra el cartel anunciador de la Semana Santa.
Y no se va de aquí, además de leer el poema, sin contar lo de la caja de Nivea una vez más. Bueno. O sea, tiene que contarlo.
Bueno, pues lo primero, vamos con el poema dedicado a Jesús atado a la columna de Gregorio Fernández.
Bueno, pues es que yo creo que si en el pregón del 2018, que atado a la columna es el cartel que nos va a pregonar por todo el mundo, no lo incluyo yo en el pregón, pues parece que iba a actuar en contracorriente, ¿no? Entonces, sí, lo escribí en su momento porque este está también en el libro de Elí, este poema. Y dice, bien atado a la columna pasa Jesús Nazareno con su espalda lacerada hasta versele los huesos, toda su espalda una herida, toda su carne un tormento, toda su piel desgarrada, el muñón sanguinoliento. Y sin embargo, en el rostro, qué reposado su gesto, qué dulzura en la mirada, qué infinito su consuelo, cuánta clemencia y perdón, cuánto amor hay en su aliento, qué tranquila su figura en el suplicio, qué tierno.
Es que hay que saber escribir y hay que saber leer, no, es que es las dos cosas.
Una gota de todo lo que nos llevamos perdiendo durante tantos años por no haber tenido a bien el invitar a Ángel María de Pablos a pregonar la Semana Santa de Valladolid. Y así y mucho más disfrutaremos en ese pregón de la Semana Santa que tendrá lugar el 16 de marzo en la Catedral, por supuesto, y allí estará Ángel María de Pablos. Antes, Ángel, le sonaba raro lo de webmaster, el responsable de la página web Valladolid Cofrade, donde, por supuesto, está toda la información de lo que acontece en la Semana Santa de Valladolid a lo largo de todo el año. Se puede seguir, donde se puede también escuchar este programa, El Achón. También lo pueden seguir en cope.es/Valladolid, por supuesto. Y ahí es donde está toda la gran agenda que nos va a recordar Diego, que para eso lo recoge.
Y ayer publicábamos el programa ya de recorridos y horarios. No ha habido mucha variación, pero sí hay una cosa que vas a tener que tener en cuenta a la hora de tu pregón. Este año la cofradía de la Veracruz va a prescindir de dos pasos en su procesión titular, como es el Lignum Crucis y el Cristo del Humilladero, por motivos técnicos de estado de la carroza y de la talla en sí. Pues este año no van a procesionar en esa procesión de regla.
Así, bueno, que el Lignum Crucis también tiene su día, que es el 3 de mayo.
El 3 de mayo, exactamente. Y vamos con la agenda. Este año voy a resumir más las agendas, lo comentaba con Juan Carlos antes. Vamos a destacar simplemente los actos más importantes y luego todo aquel que quiera conocer todos los triduos, quinarios, novenas, misas cuaresmales, pues todo lo tenemos en la web, todo recogido, agrupado por cofradías, con un calendario, con una agenda. Empezamos mañana. Esta semana tenemos tres besapiés. Mañana tiene lugar el besapié a nuestro Padre Jesús atado a la columna en la iglesia de la Veracruz. El sábado, el que realiza la cofradía de la Sagrada Cena a Jesús de la Esperanza, y el domingo al Cristo de los Carboneros de las Angustias. En cuanto a pregones y otro tipo de actos, el sábado, dos actos a destacar: el pregón de la Hermandad de nuestro Padre Jesús atado a la columna, que este año corre a cargo de Javier Garicano, decano del Colegio de Abogados, y que será a las 7 en la capilla de la congregación, como sabéis, está al lado del santuario. Y a las 9:45, en la iglesia de San Andrés, tendrá lugar la presentación del paño de la Verónica, de la Cofradía del Despojado, que este año lo realizará el pintor Félix Arranz, y que será glosado por el presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero. El domingo, la Cofradía de la Pasión organiza el acto Música y Versos de la Pasión, con un pregón a cargo del doctor Rabadán y un breve concierto de la banda de cornetas de la cofradía. Y hablando de música, también destacar dos conciertos que tendrá lugar el sábado en la Iglesia de las Angustias por la banda de la Cofradía de la Sangre a las 6:30, y el domingo en la Iglesia de Jesús a las 7:30 la actuación del Coro San Agustín, que no todos son cornetas y bandas, organizado por la Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y como decía, todo el resto de cultos, horarios y demás, bueno, en la web lo tenéis.
Como la semana que viene, el martes, volveremos a estar aquí, pues ya podemos contar un poco, avanzar el pregón nazareno, que será a finales de este mes. También el recordar que ya se sabe quién es el autor del soneto del pregón, que se va a dar a conocer el día 10 de marzo.
El pregón de las siete palabras. Boris, no me acuerdo el apellido.
Boris Rozas.
Boris Rozas.
Boris Rozas, un gran poeta, ¿eh?
Vallisoletano.
Y este año contamos en
Vallisoletano por adopción, porque él es argentino de nacimiento.
Este año contamos dentro de estos actos con un nuevo pregón, el pregón de la Cofradía de la Preciosísima Sangre, un acto nuevo que va a tener lugar este año a cargo de, ahora no me acuerdo quién era, el anterior hermano mayor, Alfonso Guerra, va a ser el primero en realizar estos pregones de cada cofradía.
La Cofradía de la Preciosísima Sangre, que ya está preparando también la nueva edición, la número 15 de su premio Lázaro Gumiel. El domingo.
Ángel María también tiene el premio.
Todos, en esta mesa lo tiene todo el mundo, estamos encantados y bueno, pues la verdad es que la reunión de Gumiel.
De esta mesa yo creo que el primero fue Javier.
Sí, el segundo de la edición.
El orden cronológico en esta mesa fue Javier Burriez, Ángel Cuaresma, Diego Arias Madero, quien les habla. No, antes Ángeles, antes de Diego, Ángel María y luego los demás, vamos, que y así hasta aquí, hasta 14.
El año que lo recibió Ángel María hubo una de tantas polémicas, ¿no? De estas que hay, y yo creo que Ángel María, algo dijiste, ¿no? Cuando recibiste el Gumiel, pero ahora mismo no me acuerdo qué polémica
no,
era.
Yo creo que no era polémica. Era
que no estaba en la terna.
Era simplemente que entonces se concedía el premio por votos de la gente que...
Sí, se votaba por internet a través de nuestra página.
Y yo tenía...
hombre, como adversaria, digamos, a Angelina Esporres.
Ah, ya me acuerdo, es verdad.
Angelina Esporres, sí. Y yo lo que dije es que me daba mucha pena, que me daba alegría recibir el premio, pero que me daba mucha pena haberlo hecho a costa de Angelina, que también es una persona extraordinaria.
Lo es, claro.
Ha sido para la cultura de Valladolid. La verdad es que yo creo que ahora el modo de elección es mucho más adecuado en ese sentido, porque impide esas situaciones un poco desagradables. Oye, y precisamente tú tienes el lenguaje de la poesía, que eso no lo tenemos todo el mundo. Hay poca gente que os han puesto esa virtud, ¿no? Para la Semana Santa es algo esencial, porque por la Semana Santa las procesiones son un poco poesía andante, ¿no?
Sí, mira, yo de crío estaba muy intrigado porque había una habitación de mi casa en el Atrio Santiago donde no se podía entrar porque mi madre la cerraba con llave. Era el despacho de mi padre. Entonces, hasta que no encontré la llave del despacho, no paré. Y como mis padres tenían la costumbre de salir todas las tardes a tomar un café, a una cafetería y tal, porque luego mi padre se quedaba en el periódico hasta muy tarde, hasta altas horas de la noche, cerrando el periódico y demás, pues cuando se iban a tomar el café, yo aprovechaba y abría el despacho. Que para mí era como la cueva de Alibaba. Aquí debe de haber unos tesoros tremendos, y lo sabía, porque mi padre tenía sobre la mesa y en los cajones las cosas que le escribía, y ahí empecé yo a vincularme a la poesía.
Uh-huh. Ahora que habláis de poesía, el que era muy políticamente correcto era Gerardo Diego, porque en el Vía Crucis dice nazareno, nazarena, o sea, dicen los dos sexos, ¿eh? Que son sexos, no son géneros, a ver si nos
enteramos.
Bueno, pero
es como hablar de vallisoletano, porque es Nazaret, o sea, que... Sí. Y además es muy bonito, ¿eh? Eso de nazareno, nazarena, dame un poco de esa pobre pena loca. Es algo, bueno, yo que he sido incapaz de escribir nunca un verso y además casi incapaz de memorizarlo.
Pero entonces, los vallisoletanos, cuando un político, que son los que creen que han descubierto la pólvora, no dicen lo de vallisoletanos y vallisoletanas, no se dan cuenta que hay un género neutro, que es vallisoletanos, que une a unos
todos.
Y a
además
otros.
Lo ha dicho la Real Academia.
Claro. Si es
bueno,
que,
pues...
Eso ya la Real Academia de la Lengua, que en esto creo yo que algo tendría que decir.
Bueno, sabe. No sé yo, porque admitir almóndiga. No me ha gustado
nada.
Bueno,
yo si admiten mondarina...
A mí no me ha gustado nada.
Hay que admitir almóndiga.
Estuve mirando si cocreta... No viene, no está admitido, cosa que me ha alegrado. Pero acabará admitiéndola, porque dicen, es que es lo que dice la gente. Lo dice mal. Señores,
se llamaban aquellos de los vulgarismos, ¿no? Sí.
Ángel María de Pablos lo va a decir muy bien.
Oye, ¿qué es alumno del Colegio de Lourdes también?
Por supuesto.
Es que no lo hemos dicho.
Hombre,
en esta mesa también
la
mayoría.
Yo di el relevo a Javier como presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, o sea que tú fíjate.
Pues, este pasado domingo era la festividad precisamente de
la Virgen de Lourdes.
Ángel María de Pablos estará el 16 de marzo en la Catedral con el pregón. Muchísimas gracias por habernos acompañado este tiempo.
Gracias a vosotros.
El Achón. Y nosotros el martes que viene volveremos a estar aquí todos juntos. Por cierto, me acaba de llegar un correo de que esta mañana, hoy mismo, vamos, la Hermandad de la Flagelación de Medina Río Seco se va a hermanar este fin de semana con las Cigarreras de Sevilla. Así que nada, enhorabuena también a esta Hermandad de Río Seco. Diego, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y recordad que se me ha olvidado el sábado también otro besapié, que luego me riñen, al Cristo Camino del Calvario en San Andrés.
¿Y paso a paso?
Paso a paso empezamos el día 24, desde el Café del Norte.
Pues ya se lo comentaremos también a los oyentes del Achón. Ángel, hasta la semana que viene.
Si Dios quiere, un placer.
Javier.
En el norte de Castilla también les esperamos todos los días con
también.
Artículos.
¿De quién hablas mañana mismo?
No, este año es un poco sorpresa. Aquí hemos dado a conocer dos personajes históricos.
A ver si vas a ser
muy conocidos
como...
que hablan entre ellos.
Muy bien. Bueno, pues
cosas reales sobre una base de ficción.
Pero lo puedes decir porque hoy te
como
lo
han... Piñeiro da Vega y
pero te lo han publicado hoy en el periódico, hoy ya se dice.
Pues el martes que viene volveremos aquí, estaremos ya metidos en tiempo de cuaresma y encenderemos un día más el Achón. Saludos de Miriam Alonso en el control central, de Juan Carlos Pérez de la Fuente en el micrófono. Hasta la semana que viene, feliz jornada.